Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Ondara da la bienvenida al mes de abril con la puesta en funcionamiento de su tan reclamado centro de día después de un largo proceso de burocracia y tramitación administrativa. Pero además, en materia sociosanitaria, los servicios sociales de CALP han iniciado la formación para la implantación de la historia social única. Y es que, si recuerdan, la ciudad del Peñón de Ifac es, junto a otras dos de Valencia y Castellón, Benigànim y Alcora, respectivamente, los municipios pioneros para implantar este sistema informático. Pero también hay otros titulares de portada. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Denia dedicada al cultivo y distribución de marihuana a gran escala con destino al resto de Europa. Durante la operación fueron detenidos dos hombres acusados de presunto tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. En el registro de la vivienda se encontraron 150 plantas de marihuana y 3 kilos de cogollos listos para su distribución. El Pleno del Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional de Apoyo al Sector Pesquero en el Mediterráneo. El consistorio ha acordado instar al Gobierno de España a que solicite a la Comisión Europea un aumento del número de días de pesca a 200, permitiendo así la continuidad del sector en condiciones sostenibles y equilibradas. En Ondara, tal y como estaba previsto, ha empezado a funcionar hoy ya el centro de día, después de un largo y complejo proceso administrativo y de adaptación de infraestructuras. El alcalde José Ramiro ha confirmado que las dependencias se estrenan con 5 personas, las 5 primeras, que son de Ondara.
M'han confirmat que ja tenim les 5 primeres persones derivades de la direcció territorial que començaran a partir del 1 d'abril a incorporar-se a lo que és el centre de dia. Les primeres persones usuàries que venen derivades d'altres centres de dia de la comarca. Van a començar a portar del voltant que han demanat el trasllat i incloure també nova gent. D'acord? Van a fer-ho progressivament i les 5 persones són d'Ondara, totes són d'Ondara. És una alegria que el servei de centre de dia ja estiga a disposició dels veïns i veïnes, perquè és una necessitat clamorosa, sobretot per a les famílies, per a les persones que estan allí sí, però per a les famílies també.
El Ayuntamiento de Denia y el Hospital HCB Denia han firmado un convenio de colaboración para la implementación de acciones formativas y cesión de material de primeros auxilios dirigidas a la policía local dianense. El acuerdo se ha rubricado por parte del alcalde Vicent Grimalt y la directora de HCB Denia, Ana Fassbinder, con la presencia del intendente jefe de la policía local dianense, Jovi Struch. Y el presidente del Real Club Náutico de Denia, Jaime Portolés, ha afirmado en el primer café de Denia FM que se está finalizando el proyecto de fin de obra del paseo que unirá el final de Marqués de Campo y la Marineta Casiana. Portolés ha sido reelegido presidente por 4 años más. Además, la consellería ha prorrogado la concesión al club por 15 años más hasta 2039. Con esta noticia damos paso a los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de fútbol sala, daremos un repaso por los diferentes marcadores en cada una de las categorías. En tercera división, con triunfo para el Calpe Futsal. En categorías de primera regional, con victoria para el Racing Ondarense, derrota para el Llanense. En la Liga Autonómica Juvenil, derrotas para el Pai del Fontanería Fernández Duna y también para Calpe Futsal. Y en el autonómico, en ese playoff de cadetes, victoria del equipo de Paidos. También tiempo para hablar de la Volta a Peu a El Vertier, que tuvo dos ganadores, Joel Camarena y Víctor Alonso, que entraron de la mano en la línea de meta por delante de José Manuel García Barragán. En mujeres, triunfo para María Isabel Ferrer en una prueba que contó con más de 1,000 participantes.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
La Policía Nacional ha desarticulado en Denia una organización criminal dedicada al cultivo y distribución de marihuana a mediana y gran escala con destino al resto de Europa. Como resultado de la operación, se ha llevado a cabo la detención de dos varones de 50 y 51 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. En la fase operativa de la investigación, se llevó a cabo un registro en el domicilio investigado y la detención de los dos moradores por su participación en los presuntos delitos, como hemos señalado, de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Además, uno de los detenidos fue imputado por un presunto delito de falsedad documental al haber utilizado documentación falsificada para el contrato de alquiler del inmueble. En esta documentación figuraba su imagen real, pero los datos de filiación eran falsos. En el interior de la vivienda se desmanteló una plantación indoor con un total de 150 plantas de marihuana en estado de floración, así como unos 3 kilos de cogollos de la misma sustancia listos para su distribución. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, eran puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Denia.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y a raíz del expediente de inicio de revocación por parte de la Consellería de las competencias delegadas en el Ayuntamiento de Denia para la construcción de la segunda residencia y centro de día para personas dependientes de la ciudad, ayer en nuestro espacio de opinión, Hay Debate, analizaba esta situación con la participación de la edil del PSPB-PSOE de Territorio y Calidad Urbana, María Josep Ripoll, María José García, edil de Compromís per Denia, Carlos Barona, concejal del Grupo Municipal del PP, Félix Redondo, portavoz y concejal de Vox, y Mario Vidal, portavoz y concejal de Gent de Denia, quien también lanzaba esta pregunta a las representantes del equipo de gobierno.
Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Serían capaces, si n'hi ha una empresa privada que la fera, vostès dirien de acuerdo, que posara els diners per adelantat?
Tenim un projecte. Un projecte que complís...
El mateix projecte.
Tenim un projecte que complís... Un projecte, ojo, de 14 milions d'euros.
No. No li parle del projecte. No, escolta, jo li parlo no li parlo del pressupost.
Però és important dir-ho. Tenim un projecte complet de 14 milions d'euros d'una residència de 100 places.
Jo li dic una residència...
I està informat favorable per conselleria. El visat encara no ha arribat a aquest ajuntament.
Jo no vaig
el visat encara no ha arribat a aquest ajuntament.
Perdona.
Vol, per a que conselleria licite a un tercer la gestió d'aquesta residència, la parcel·la és municipal. També ho pot fer l'ajuntament.
¿Tú crees que una empresa privada no, deixaria, la, faria la, la, la construiria i deixaria que la gestió fora pública?
El debate íntegro en nuestra web marinaalta.es. Por cierto, ya que estamos hablando de debates, anunciarles que a partir de mañana, miércoles 2 de abril, el director del semanario comarcal Canfali Marina Alta moderará un debate también aquí en Denia FM todos los miércoles entre las 2 y 7 y las 3 de la tarde aproximadamente en la 92.5 de la FM. Y mañana comienza el debate de Canfali para hablar del presente y el futuro de la pesca. Para ello, José Vicente Volta contará con la participación de Amadeu Ros, representante del Pósit de Xàbia, Vicente Giner, pescador de Denia, y César Bordeore, biólogo y profesor de la Universidad d'Alacant. Y seguimos hablando de pesca porque el Pleno del Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional de Apoyo al Sector Pesquero en el Mediterráneo, un reconocimiento a la importancia socioeconómica y cultural de esta actividad en el municipio, así como una llamada a la acción para garantizar su viabilidad. El Ayuntamiento ha querido manifestar su respaldo al sector pesquero ante las recientes restricciones impuestas por la Unión Europea, que limitan los días de pesca a solo 27 anuales, poniendo en peligro la continuidad de las embarcaciones locales y el sustento de numerosos a familias. Así, el consistorio ha acordado instar al Gobierno de España a que solicite a la Comisión Europea un aumento del número de días de pesca a 200, permitiendo así la continuidad del sector en condiciones sostenibles y equilibradas. La declaración institucional en la web marinaalta.es.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch.
Lavadora Aidos con autodosificación inteligente. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Javea.
Bosch.
El Ayuntamiento de Denia y el Hospital HCB Denia han firmado un convenio de colaboración para implementar las acciones formativas y cesión de material de primeros auxilios a la Policía Local dianense. El acuerdo se ha rubricado esta mañana por parte del alcalde Vicent Grimalt y la directora de HCB Denia, Ana Vasbinder, con la presencia del intendente jefe de la Policía Local dianense, Jovi Struch. Escuchamos al alcalde.
La verdad es que desde que están aquí, pues siempre tengo la seva voluntad y la seva colaboración en todo lo que han demandado. I per a nosaltres és molt important, no? En un tema tan important com és la prevenció, com és la salut, com és tot allò que comporta d'on hi ha gent xiquets o persones fent esport, fent qualsevol altra activitat, que hi hagi material o que la gent que estigui allí per part de l'Ajuntament, sobretot de la policia local, estigui preparada i sàpiga què té que fer en un moment determinat, pues, bueno, la diferència és cada que siga maximitzar, pues, de salvar la vida o millor a una persona o no salvar-la. Per tant, per a nosaltres és molt important.
Por su parte, Vasbinder ha incidido en la importancia en la formación de la policía local, proporcionándoles las herramientas necesarias para evaluar lesiones vitales y realizar una evaluación detallada, teniendo en cuenta que los agentes municipales suelen ser los primeros en llegar a un accidente o situación comprometida. Vasbinder ha hecho hincapié en que ya hace 3 años que el Hospital HCB está instalado en Denia, añadiendo que la intención con este convenio es devolver a la ciudadanía la buena acogida que han tenido como centro sanitario.
Es como devolverle a la comarca toda esa aceptación que ha tenido nuestro hospital, ¿no? Es una obligación, pero también es un enorme placer poder, como empresa, devolver a la ciudadanía, devolver a las instituciones de Denia y devolver a la población en general toda esa buena acogida que hemos tenido como centro sanitario. Y lo hemos estado haciendo todos esos 3 años, plasmándolo en diferentes convenios con la policía local, la nacional, con instituciones, asociaciones de ama de casa, de estudiantes, la banda de música, en fin, es nuestra aportación como centro sanitario de colaborar y de integrarnos en esta bella ciudad que es Denia.
Mientras que Struch ha mostrado su satisfacción, la de la policía local, con la firma de este convenio que se divide en 2 vertientes. Por un lado, la acción formativa en la que profesionales de HCB Denia ofrecerán cursos de formación en primeros auxilios a los agentes policiales y en intervenciones médicas. De hecho, antes del verano ya se realizará el primer curso. Y la otra vertiente es la cesión de material.
D'altra banda, el conveni també contempla la cessió de material, concretament un maniquí per a practicar les maniobres de RCP i un desfibrilador de pràctiques que, a banda d'utilitzar-lo en la formació interna nostra, l'utilitzarà el nostre agent d'educació vial en la formació que donem en col·legis i instituts per als més joves, no? Per a que fiquen en pràctica allò que els expliquem d'una manera gràfica i veient-ho i passant-se per les mans, no? que sempre és important.
Y más en materia ahora sociosanitaria, porque hoy ha abierto sus puertas el centro de día de Ondara, después de un largo y complejo proceso administrativo y de adaptación de infraestructuras. El alcalde José Ramiro ha confirmado que lo estrenan 5 personas, las primeras 5 personas que son de Ondara también, precisamente. La apertura de este centro de día supondrá una mejora significativa en la atención a las personas mayores y dependientes del municipio, ofreciendo un espacio adaptado a sus necesidades en un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Para poder acceder como usuario al centro de día, la persona mayor tiene que estar valorada con un grado de dependencia 1, 2 o 3. La Dirección Territorial de la Consellería de Servicios Sociales está realizando la adjudicación de las 25 plazas disponibles, siendo plazas concertadas.
M'han confirmat que ja tenim les 5 primeres persones derivades de la direcció territorial que començaran a partir del 1 d'abril a incorporar-se a lo que és el centre de dia. Les primeres persones usuàries que venen derivades d'altres centres de dia de la comarca. Van a començar a portar del voltant que han demanat el trasllat i incloure també nova gent, d'acord? Van a fer-ho progressivament i les 5 persones són d'Ondara, totes són d'Ondara. És una alegria que el servei de centre de dia ja estiga a disposició dels veïns i veïnes, perquè és una necessitat clamorosa sobretot per a les famílies, per a les persones que estan allí sí, però per a les famílies també.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y en Página Más Comarcal recordarán que estos días atrás venimos hablando de esos conflictos, esa polémica, ese conflicto laboral que hay en el Consorcio Provincial de Bomberos con la Diputación de Alicante. Pues bien, nuestro compañero Kevin Carrió ha hablado con uno de los representantes de la Junta de Personal.
Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante mantienen sus protestas tras el agravamiento del conflicto laboral que arrastran desde hace meses. La plantilla, reunida en la Asamblea General del pasado 25 de marzo, ha denunciado una gestión operativa que califican de caótica, responsabilizando directamente a la dirección operativa del servicio. Como medida de presión, los bomberos han dejado de colaborar fuera de su jornada laboral. A raíz de dichas protestas, los representantes del consorcio se han vuelto a reunir con Diputación. Para conocer de primera mano el resultado de este encuentro, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Ángel García, delegado de personal de UGT en el Consorcio de Bomberos de Alicante. Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, una pregunta que te quería hacer. Ayer tuvimos una reunión, ¿no? ¿Con quién la tuvimos al final en Diputación y cuál ha sido el resultado de dicha confrontación?
Pues mira, ayer nos reunimos con el presidente delegado nuestro, con el diputado de Emergencia, Francisco Cano. Tuvimos una reunión las dos secciones sindicales de la Junta de Personal, tanto UGT como CGT. Y bueno, la reunión hacemos una valoración positiva, ya que una de las reivindicaciones que solicitábamos pues nos la han concedido, que era tener una reunión con Tony Pérez, con el presidente de la Diputación. En este caso nos han citado para el lunes 7 a las 12:30, en el cual tendremos ahí ese foro que solicitábamos, que era una de nuestras reivindicaciones.
Además, entre las medidas de presión que habéis hecho para poder conseguir esa reunión por fin, habéis tenido esto de dejar de colaborar, ¿no?, fuera de la jornada laboral. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué más acciones tenéis en marcha para haceros escuchar?
Sí, así es. Una de las medidas que se tomaron a partir de la Asamblea General que tuvimos hace unas semanas fue el tema de no salirnos de nuestra jornada ordinaria ni de nuestro cuadrante, es decir, no colaborar fuera de nuestra jornada. Eso ha supuesto realmente, pues eso, que se ha evidenciado un poco que la plantilla pues no está bien dimensionada y que si no hay voluntad por parte de los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos, difícilmente pueden cubrir las guardias ordinarias. Siempre faltan efectivos y bueno, eso se está evidenciando en el día a día del servicio.
En la Marina Alta, Ángel, desde la nit de la crema de Falles, tenemos constancia, ¿no?, de dichas acciones entre esas partes de las protestas. En los últimos años, los parques de Denia y Benissa contaban con dotaciones de 9 y 5 bomberos, respectivamente, y ahora son 8 y 4. Se han visto reducidos, incluso Benissa anuncian que puede ser incluso 3. Es una situación generalizada en toda la provincia.
Así es, sí. A ver, los mínimos a día de hoy pues no se están cumpliendo. Y aparte, a partir de que tomamos las medidas de no cubrir fuera de nuestra jornada ordinaria los servicios, pues se está evidenciando que en toda la provincia siempre hay falta de mínimos. Cada zona operativa tiene unos mínimos por parques y efectivamente en Denia no se está cumpliendo, pero en el resto de los 13 parques de la provincia también está faltando gente. Esto está provocando una situación un poco caótica porque el servicio, para intentar cubrir esas zonas, pues está intentando hacer traslados. Como ya denunciamos, estaban intentando obligar a la gente a acudir a servicios extraordinarios fuera de la jornada. Y bueno, sí que está provocando un revuelo ahí entre la plantilla y se está evidenciando sobre todo la falta de planificación y la falta de gestión por parte de la dirección operativa de este servicio.
Se anunciaron la incorporación de 35 efectivos la pasada semana. Dos dotaciones de estas vienen a la Marina Alta, en teoría, para acceder de nuevo al cuerpo y así completar las plantillas. ¿Estáis contentos con estas incorporaciones? ¿Son una solución o solo un parche?
A ver, mira, estas nuevas incorporaciones, estos 35 bomberos, realmente no van a incrementar la plantilla. Hay que tener claro que estas 35 nuevas incorporaciones van a ocupar vacantes que ya estaban en la plantilla, con lo cual no es un incremento de plantilla. Lo que sí que nos sorprende es que estas 35 personas que van a entrar en abril podían haber accedido en el mes de enero, pero no sé por qué la Administración ha decidido alargar esta incorporación y lo hacen ahora en abril, cosa que nos sorprende porque al final sigue evidenciando que la gestión no es buena, ¿vale? Nosotros siempre lo que hemos solicitado, que no se presupuestó este año, era un incremento de la plantilla real. Cuando se crea el sexto turno en el servicio, en el Consorcio Provincial de Bomberos, se demandan que hayan 60 bomberos más, los cuales no se han presupuestado. O sea, que a día de hoy no tenemos un incremento de plantilla por la parte en la categoría de bomberos.
O sea, consideráis que debería de prácticamente duplicarse, ¿no?, la plantilla actual para poder cubrir las necesidades que tiene toda la provincia de Alicante, que no son pocas.
Efectivamente, para cubrir lo que es el servicio mínimo diario en toda la provincia de Alicante tendríamos que contar con 60-70 efectivos más. Si no, al final el problema siempre vamos a tener que recurrir a servicio extraordinario, porque no está bien dimensionada la plantilla para cómo se ha estructurado el día a día en las guardias de los parques. Con lo cual, si no hacemos un incremento de la plantilla en la escala básica, difícilmente vamos a poder cubrir el servicio con una jornada ordinaria.
Ángel, para que la gente tenga constancia de lo que supone una jornada laboral de un bombero, claro, vosotros nos estáis contando que no queréis hacer más fuera de vuestra jornada laboral, pero es que en la vuestra contáis con guardias, ¿no?, interinas, y que tenéis que estar durante, en ocasiones, 24 horas trabajando. ¿Qué supone, claro, este horario? ¿Cómo es vuestro día a día y qué supone tener que hacer esas horas extra, ¿no?, que me comentas, cuando faltan operativos?
Así es. Bueno, nosotros al final, los servicios de bomberos en toda España, hacemos jornadas de 24 horas, ¿vale? Dado la particularidad de este tipo de servicio, el nuestro, al que nos dedicamos a las emergencias, pues la mejor forma de gestionar es estar 24 horas de guardia. Claro, lo que supone es que si al final tienes que estar haciendo también jornadas extraordinarias, es un sacrificio también que los bomberos comportan, dado que muchos, incluso días festivos, sábados y domingos, no puedes disfrutar de tu familia. Esto lo hemos hecho porque siempre al final todos los bomberos tenemos vocación por el servicio y al final siempre lo que queremos es que se cubran los mínimos. Pero claro, al final, viendo que la parte de la dirección no ha tenido en cuenta este esfuerzo que hemos hecho los bomberos, que todo lo contrario, han ido un poco pues a apretar las medidas, a recortar en derechos que teníamos, pues la gente ha decidido solo hacer su cuadrante anual,
que es lo que normalmente pues se debería estar haciendo, ¿no? Pero que,
efectivamente,
como dices, que la vocación al final conlleva mucho más. Mucho
correcto.
Más.
Nosotros los servicios extraordinarios realmente en este tipo de profesión siempre van a existir, porque nadie puede prever lo que puede ser una emergencia como un incendio forestal o como puede ser una emergencia como la que tuvimos en La Dana. Por lo cual nosotros entendemos que los servicios extraordinarios siempre van a estar. Pero claro, una cosa es que estén ese tipo de servicios que no son predecibles, pero luego lo que es el dimensionamiento de la plantilla sí que lo puedes predecir. Y esta falta de estos 60-70 bomberos, este incremento de plantilla, se debería tener en cuenta para evitar que se hagan tantos servicios extraordinarios y que se queden cubiertos bien todas las zonas operativas de la provincia de Alicante.
Ángel García, del Consorcio de Bomberos de Alicante, muchas gracias por atendernos y esclarecer, ¿no?, la lucha que estáis llevando a cabo, y si tal, la semana que viene seguramente recibiremos noticias de vosotros con esa reunión con Toni Pérez.
Sí, nada, gracias a vosotros, y sí, la semana que viene, el lunes, bueno, tenemos una reunión con el presidente de la Diputación, en la cual esperamos que tengamos buenas sensaciones y que nuestras demandas, pues por lo menos, nos escuchen, porque nosotros otra de las reivindicaciones que pedíamos era trabajar en otro foro de negociación, porque con los actores que estábamos trabajando a día de hoy no había habido ningún avance. Entonces, bueno, estamos esperanzados en que el presidente de la Diputación busque una solución a este conflicto y que podamos, pues bueno, que podamos mejorar todos para el bien de los bomberos y para el bien de todos los ciudadanos.
Gracias, Ángel.
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias también a ti, Kevin. Por cierto, antes estábamos hablando de información y actualidad sociosanitaria, pues tenemos que mirar hacia Calp también, porque si recuerdan, tiempo atrás se anunciaba que había sido municipio escogido junto a Benigánim y Alcora como municipios pilotos para la implantación del Sistema Informático Historia Social Única. Este proyecto, con un coste de más de 4 millones de euros y que a finales de 2026 debe estar implantado en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, pretende aunar los expedientes de ámbito sanitario y el de servicios sociales, creando un espacio común para evitar burocracia y mejorar la atención a la ciudadanía. Pues bien, para iniciar la implantación de este proyecto ya ha comenzado la formación del personal del Departamento de Servicios Sociales de Calp, que a lo largo de la semana pasada recibió instrucción sobre las herramientas y el desarrollo de esta historia social única. La concejala de Política Social e Igualdad, Itziar Doval, ha destacado que esta implementación es un paso fundamental para la mejora de la atención social calpina. Y antes de pasar a la información propiamente dicha deportiva, recordar que el presidente del Real Club Náutico de Denia, Jaime Portolés, ha visitado el primer café de Denia FM tras su reelección por 4 años más. Portolés lleva 16 años en el cargo, a los que ahora se suma una nueva legislatura, convirtiéndose en el presidente más longevo de la entidad. Y lo hace con buenas noticias, ya que se ha prorrogado la concesión al Club Náutico por 15 años más hasta 2039. Esta prórroga estaba condicionada a la realización de una serie de inversiones en el Náutico, como es ese ambicioso proyecto con una inversión de 4 millones de euros que será sufragado por financiación propia y que consiste en abrir el puerto a la población.
¿Dónde estamos? Estamos, yo creo que ya casi en el pistoletazo de salida. Ya tenemos el proyecto, estamos ya acabando lo que es el proyecto de fin de obra, ya hemos pulido, limado todas las perezas o diferencias que existía con consellería, ¿no?, con los técnicos. Creo que ya lo tenemos todo aceptado y ahora pues es cuestión de empezar a pedir presupuestos a las empresas para iniciar el trabajo cuanto antes. Los políticos ahora tienen prisa de que lo hagamos, cierto es, yo también, pero bueno, necesitamos un pelín de tiempo, poco, pero lo necesitamos. Ahora que buscar, es una inversión muy importante lo que vamos a hacer, es una inversión, yo diría que privada, porque lo realiza o la realiza el Real Club Náutico de Denia. Son 4 millones de euros que salen los bolsillos de los socios. Eso es complicado, pero podemos hacerlo, que eso es lo importante, y los socios están contentos y agradecidos.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
¿Quién viene con las zapatillas de atletismo preparadas?
Vamos a hablar efectivamente del atletismo popular, de ese circuito APEU Marina Alta que tuvo con la Volta APEU Elberger, pues una competición que reunió a más de 1000 participantes en un día, en una mañana espléndida, que disfrutaron de un buen trayecto totalmente plano, y eso hizo que se realizasen marcas realmente impresionantes, como las conseguidas por los dos que se plantaron en línea de meta cogidos de la mano, Joel Camarena y Víctor Alonso. Ambos son atletas del Vicky Fuchs Athletic, decidieron y optaron por entrar juntos en la línea de meta con un tiempo realmente espléndido, pues se bajaron las marcas de forma clara con respecto a ediciones anteriores. El tercer puesto fue para José Manuel García Barragán, atleta del Club Esportiu Lleveis. En mujeres, María Isabel Ferrer fue la mejor, también rebajó su marca considerablemente con respecto a ediciones anteriores, mandó claramente en la prueba, teniendo como segunda clasificada a Andrea Abad del Club Atletismo Publidón, y la tercera plaza fue para la atleta del Club de Atletismo Altea, Irina Lumanova. Decir que la organización del Club Sense Presa del Berger volvió a estar a la altura de las circunstancias, muy bien, muchos puntos de animación y la gente pasó una agradable mañana practicando atletismo. La próxima prueba va a tener lugar este domingo, pero atención a la hora, es una hora por delante. Normalmente las carreras suelen correr a las 10 de la mañana, esta va a comenzar a las 9 en ese circuito urbano alrededor del centro comercial Portal de la Marina. Es una prueba benéfica porque la recaudación irá a Amadén. Y nos vamos al mundo del fútbol sala, donde en tercera división el Calpe Futsal vencía con rotundidad al Juventud Elche por 8-0. En primera regional el Llanense perdía en casa 2-8 ante el Cerramientos Abatibles y el Racing Ondarense goleaba 10-1 al Gijona. En la Liga Autonómica Juvenil, jornada ciega para los nuestros, el Pabellón Fontanería Fernández Luna caía en Valencia por 4-3, aún así sigue líder, aunque el domingo aquí en el pabellón de Denia a las 12:30 se juega el liderato, ni más ni menos, con el equipo de la Cira Fútbol Sala, equipo que está un punto solo por debajo en la clasificación, mientras que el Calpe Futsal, colista, cayó ante el Segorbe por 0-9.
Con la información deportiva llegamos a las 2 de la tarde. Lo vamos a hacer con la actualidad nacional e internacional con los compañeros de Radio Nacional de España. Y a partir de las 4, recuerden, el Club de la Tarde conducido por Pepa Ginestar con más información local y comarcal con Kevin Carrió. Hasta mañana.